Ahora, en este último tramo de programa, queremos darle la bienvenida a nuestro próximo invitado. Es José Carlos Gil Carreras, socio fundador de la Asociación Astronómica y Educativa de Canarias, Henrietta Swan Leavitt. Es una colaboración que nos llega a través de una mujer extraordinaria, gran colaboradora de este programa, como es Rosetta. Muchísimas gracias, Rosetta. Y de José Carlos podemos contarte que es arqueoastrónomo, investigador, científico de datos en lo profesional, ha participado en el dossier de justificación de la candidatura Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria, ahí es nada, en la categoría de paisaje cultural a patrimonio mundial de la UNESCO. Y hoy vamos a hablar un poquito de algo que él domina muy, muy, muy bien. Anoche, de hecho, estaba viendo un vídeo, te compartiremos el enlace, precisamente con imágenes, acompañado de imágenes, sobre astronomía, luz y celaje de los indígenas de la isla de Canarias. Hola, José Carlos, buenas tardes, ¿qué tal?
Sí, hola, buenas tardes. Muy bien, encantado.
Bueno, y nosotros no te imaginas cuánto, ¿eh? Qué ganas de charlar contigo, y sobre todo porque anoche cuando estaba viendo ese vídeo descubrí, digo, ¿cuánto sabe este hombre y qué bien lo explica? Porque claro, te ayudas, ¿verdad?, de la imagen. Oye, dominas perfectamente lo que es la movilidad en línea, ¿eh?
Bueno, para mí como que es un conocimiento todavía un poco pequeño, y son, la verdad, que tantos años en esta labor de investigación, y las conclusiones que saco es que todavía no sé tanto.
Bueno, estamos en el camino, pero no te quejes, que a mí me resultó muy amena, ¿no?, la exposición. Pero bueno, vamos a dejar eso a un lado, porque ahora tenemos a la audiencia pendiente de esta intervención tuya en las mañanas de Radio Galdar. Eres, sin lugar a dudas, un gran conocedor de la arqueoastronomía de la isla de Gran Canaria, y contigo queremos realizar ese paseo, ese recorrido, sobre la observación de los astros del celaje canario con la incidencia de la luz en construcciones, enterramientos, lugares de culto. Hay diferentes localizaciones. Galdar es una de esas localizaciones, ¿verdad? Para que nos puedas explicar e ir entrando en materia.
Sí, bueno, Galdar es una, sí, es una de esas localizaciones principales en este conocimiento astronómico que tenían los antiguos habitantes de la isla de Gran Canaria, ¿no? Y Galdar, además de, yo creo que además del centro de gobierno y casi cultural y de y científico, ahí tenemos un poco las evidencias, ¿no?, de los estudios realizados. Encontramos varias localizaciones y yacimientos. En ese sentido, uno de los más singulares, en el que se repite esa fenomenología relacionada un poco a la jerarquía, esas observaciones de los puntos singulares en el cielo, sería en el solsticio de invierno, en lo que sería la necrópolis de la Guancha, ¿no?, la necrópolis de Galdar, donde nos encontraríamos ese orto solar en el solsticio de invierno justo por el pico de la montaña, ¿no? Es como uno de los puntos principales de esos enterramientos, que observándolo desde uno de los enterramientos principales, donde dicen que estaría enterrado esos personajes principales del Panteón de los Guanartemes, esa observación justo por el pico, una fenomenología que no pase desapercibida, ¿no? Una fenomenología intencionada, en ese sentido, uno de los días singulares del año, en donde el sol ocupa su posición más extrema en el sur, y a partir de ahí revierte su movimiento y empiezan a crecer los días. Uh-huh. Eso por decir uno de los yacimientos, de las localizaciones de Galdar. Uh-huh. Hay también otro, no sé si querías preguntarme por otro, como sería también desde lo que es el Palacio de los Guanartemes, ¿no?, la observación del solsticio de verano, que esto también está en investigación, y otra serie de elementos, como puede decir, lo que el panel de la cueva pintada, que podría ser un ideograma de un poco del movimiento entre el sol y la luna, que estaría muchísimo mejor en profundizar en ese sentido, si nos quiere decir algo en ese sentido al respecto.
De acuerdo. Oye, qué interesante, y sobre todo, yo no sé si todavía a día de hoy hay personas que te puedan estar escuchando, José Carlos, y digan o se sorprendan, ¿no?, de ese conocimiento. ¿Cómo definirías ese conocimiento? ¿Hasta qué punto es más o menos amplio que tenían, ¿no?, precisamente nuestros antepasados, ¿no?
Sí, bueno, este conocimiento está realmente basado en la necesidad, ¿no? La necesidad de controlar el tiempo, de registrarlo, lo que llamaríamos el cómputo del tiempo, para organizar sus vidas. ¿Qué mejor que utilizar los movimientos del cielo como movimientos inmutables para poder organizar, como he dicho antes, nuestras vidas? Y de hecho nos seguimos organizando, aunque no lo sepamos, siempre hay un trasfondo de organizar nuestras vidas, nuestra sociedad, nuestras fiestas, nuestro trabajo, etcétera, incluso nuestras vacaciones, en un trasfondo de un calendario. Y ese calendario, justo detrás, no hay nada más que los movimientos del sol y la luna, que es en lo que se basa, ¿no? Pues antiguamente las sociedades, pues lo que nosotros ahora casi, si no levantamos la cabeza y observamos esos movimientos, el sol y la luna, de incluso nuestras casas, todo ese conocimiento encerrado lo vemos en un almanaque, ¿no? Es el calendario. Y casi no tenemos ni que mirar fuera para organizar, ¿no? Para concretar asuntos, etcétera, ¿no? Hasta para nuestras fiestas religiosas, etcétera. Pues antiguamente ese conocimiento que podría estar encerrado, como antes nombré, en un panel de la cueva pintada o incluso en risco caído, en el interior de la cueva de risco caído, pues simplemente estaba haciendo unas observaciones, en este caso, del sol y la luna, también sería hacia alguna estrella. Como utilización en jalones de tiempo, en momentos precisos, que nos ayudarían, pues vamos a poner un ejemplo, además de realizar sus fiestas religiosas, pues el hecho simplemente tan necesario de cultivar o recoger las cosechas, ¿no? Para eso tendría que haber un trasfondo, una observación de ese cielo inmutable que se repite año tras año, en donde nos situaría, podríamos decirlo, en el espacio-tiempo, en donde se le añadiría pues esa serie de fenomenología con relación a fiestas religiosas, etcétera. Incluso, como podemos poner el ejemplo de la necrópolis de Galda, de esa relación de esos personajes más importantes o esa jerarquización de la sociedad que consta en las crónicas de la conquista de Canarias, relacionar esos puntos tan importantes que rigen tanto el cielo como en la tierra, pues relacionar esos yacimientos, esas construcciones importantes y orientarlos a esos puntos.
Es muy interesante lo que nos estás compartiendo, José Carlos. Fíjate que, pero también nos invita a la reflexión, porque yo estaba por decirte, caray, es que ya nos viene dado, ¿no? Ese calendario, esa organización, pero desde luego es que antes hubo que ser bien observador del celaje, ¿no? Porque ahora de alguna manera, bueno, pues ya sabemos que nos regimos por el calendario gregoriano, ¿es verdad?
Gregoriano,
sí, es el que nos regimos en la actualidad. Con ese salto a mí me hace mucha gracia, ¿no? Cómo hemos tenido calendario romano, cómo hemos tenido el juliano, más menos meses, más menos días, y todo iba un poco de aquella manera. Y tengo la sensación que quizás a lo mejor el individuo de hoy pues no mira tanto hacia el cielo como lo hacían nuestros abuelos o incluso antes que nuestros abuelos, ¿no? Porque ya ahora nos viene todo como dado, y a lo mejor es un riesgo porque perdemos el origen y el sentido de esas observaciones en su día, ¿no?
Sí, 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 y de no, incluso de nuestra posición en el universo, ¿no? Y que hay algo más arriba que lo rige todo, todos esos movimientos, y que incluso influye en el clima, influye en nuestra sociedad, en nuestra manera de ser, ¿no? Uh-huh. Los movimientos del cielo siempre decían algo. Ahora lo vemos como una visión científica, exacto. Sabemos, lo tenemos calculado y sabemos qué días que va a ocurrir. Pero solo pensar, incluso, a lo mejor ese conocimiento estaría encerrado solo en una serie, en unas élites que verían esos movimientos como algo repetitivo y algo, como vemos en las evidencias, algo calculable, ¿no? Uh-huh. Y ese conocimiento se transmitiría en forma de religión, por poner un ejemplo, en forma de fiesta, en forma de fenomenología, al resto de la población, para organizar los trabajos, ¿no? Está claro que hoy en día, pues ya ese conocimiento nos viene dado, no hasta hace mucho, porque vamos hasta la mitad del siglo pasado, incluso el campesinado sin relojes ni nada, pues se regían incluso, así está recogido en muchos trabajos del campesinado canario, por poner el ejemplo de nuestra región, de cómo se regían por ciertas estrellas para saber en el momento del año en que estaban, o en el momento en donde tenían que realizar las labores agrícolas, ¿no? Y ganaderas en ese sentido. Es verdad, ya no levantamos la cabeza de nuestras pantallas, de nuestros escritorios, etcétera, uh-huh. Y no miramos tanto al cielo, pero no es una actividad que ya no nos pueda coger lejos, porque incluso desde nuestras casas, y siempre invito en cada conferencia, ponencia o entrevista de radio, en este ejemplo, o siempre invitar a levantar la mirada y observar en qué fase de la luna estamos, uh-huh. En qué posición tiene en el cielo, en qué posición tiene el sol, por dónde sale, qué parte ilumina en el interior de nuestras casas, y podríamos sacar grandes conclusiones en ese sentido. Si a lo largo del año siguiésemos esas observaciones, o cada ciertos días nos daríamos cuenta de ciertas cosas, entonces no veríamos como algo tan lejano lo que harían nuestros antepasados en ese sentido, sí. ¿No? Porque en ellos sí les iba una necesidad. Entonces observar el cielo, bueno, una cuestión baladí en ese sentido. Lo vemos como algo lejano, pero si repitiésemos ese mismo ejercicio, sacaríamos bastantes conclusiones y nos haría reflexionar, y sobre todo nos daría como una posición en nuestras vidas en ese sentido, y la organización, y tendríamos esa reflexión a la que hacía alusión, en el sentido utilizando simplemente pues los movimientos de uh-huh. los movimientos del cielo, y sobre sí. todo el pensar que nuestros antepasados ya lo utilizaban para regir su vida.
Pues sí, señor, es algo por un lado muy natural, y por otro lado me encanta esa invitación a elevar la mirada hacia lo alto, porque con la que ha caído estamos todos como un poco, ya permíteme un poco la expresión, cabizbajo, mirando al suelo, y yo creo que tenemos que mirar más hacia lo alto, hacia el cielo, y no vivir de espaldas, ¿no?, a esa realidad tan inmensa, ¿no?, y tan bonita. Yo sé, José Carlos, que tú has establecido esos nexos, ¿no?, entre los diferentes yacimientos con connotación astronómica del resto de la isla. Tú has estado ahí echándole horas, ¿no?, dedicando tiempo precisamente a establecer esas similitudes.
Sí, en verdad, como un estudio científico nunca se puede ver los datos de una manera separada. Porque entonces, en ese sentido, tendríamos un... Para que me salga la parte profesional en ese sentido, tendríamos un sesgo en la investigación, ¿no? Entonces, lo que intentamos encontrar siempre son patrones en ese sentido, ¿no? Utilizar la mayor cantidad de datos, que todavía hay mucho trabajo por hacer, intentar relacionarlos y sacar ciertos patrones. No nos sirve de nada pues estudiar un yacimiento. Vamos a poner, por ejemplo, ahora el caso de que estudiásemos en la necrópolis de Galdar las orientaciones de los diferentes enterramientos, este caso tenemos una que de mayor importancia, mayor envergadura, que estaría orientada y relacionada con el solsticio de invierno, que en este caso, aún paréntesis, habría que situarse justamente en esa posición y no en otro enterramiento para poder ver esa fenomenología y le da base y peso, ¿no?, a esa investigación. Pero sobre todo relacionado con el resto de yacimientos, en este caso de Gran Canaria, que es casi un paradigma y así se recoge para la declaración de Patrimonio Mundial en ese sentido, a nivel de astronómico, como un paradigma en ese sentido de la arcastronomía, ¿no? Uh-huh. Como un territorio insular aislado. Como iba diciendo, relacionado con el resto del yacimiento y establecer ciertos patrones, ¿no? Que entonces nos darán respuesta de si verdaderamente los antiguos canarios, los indígenas canarios, observaban al cielo o no. Y la verdad es que tenemos bastantes evidencias, bastantes patrones. Nos voy a asegurar que muchos de los yacimientos, casi la mayoría de los yacimientos en donde encontramos pues enterramientos o lugares culturales, incluso religioso, están orientados a esos puntos esenciales del cielo, como serían los solsticios, los equinoccios e incluso de lunasticios, en donde también se recoge ese movimiento en esos puntos extremos de la luna, ¿no? Entonces, establecer ya no solo orientaciones, sino la fenomenología, que es una cosa que nos hemos ido dando cuenta alrededor del tiempo, porque antes a lo mejor se observaban de una manera individualizada, pero hemos visto que hay un patrón, una base, un trasfondo de incidencia de la luz en el interior y una fenomenología en el interior de esos yacimientos, cuevas, etcétera, ajá, que es un estudio que también se ha llevado a cabo para la justificación del dossier, ¿no? A través de lo que ocurría en el interior del risco caído, pues entonces una serie de conclusiones que se han llevado a cabo a otros, al interior de otra serie de yacimientos, en donde se observa prácticamente esa misma fenomenología de incidencia de luz en estos días interesantes, en estos días exclusivos, por decirlo,
sí, es verdad,
de alguna manera, que necesitarían, en ese sentido, lo que de ahí en donde entablo la relación con calendárica o de observación en almanaque, ya no tenemos que salir a observar fuera, que incluso hay muchos yacimientos que hay esa fenomenología de observar fuera, observar la montaña, etcétera, pero hay otros como que recogen ese conocimiento en donde la fenomenología ya de por sí en el interior ya te está diciendo en qué día se están acercando, etcétera.
Sí, sí, es una guía certera. José Carlos, si no me equivoco, creo que fue, a ver, porque con esto de la pandemia también a veces un poco uno mira para atrás y está un poco, hay una confusión. Ese fenómeno de la luz que también se produce en Galdar, ¿verdad? Para el solsticio, no sé si era, a ver, estoy hablando de memoria y me puedo equivocar, ayúdame. No sé si era para febrero, no me acuerdo bien. Se quería hacer esa experiencia de ver, ¿no?, ese fenómeno de la luz, pero creo que por las condiciones climatológicas no se pudo. ¿Te suena de algo lo que te estoy contando?
Pero para el solsticio de invierno estaríamos hablando de la necrópolis de...
Yo creo que era abajo, en La Guancha, ¿puede ser? En La Guancha, sí, se quiso hacer esa experiencia de ese día en concreto, verlo, y estaba el cielo nublado y no pudimos, no penetró la luz, no pudimos ver el fenómeno. No se pudo.
Sí, bueno, estaríamos hablando de... Claro, en el solsticio de invierno, en lo que sería La Guancha, al estar nublado, pues no pudimos observar eso.
No se pudo. O sea, había una convocatoria salida, muy bonita para ese día.
Exacto. Salida del sol justo por el pico.
Exacto.
Incluso también una convocatoria que lo hicimos a través de la asociación, ¿no?, astronómica, de la observación también, porque hay una cosa muy interesante que sería también de las lunas, ¿no?, de las posiciones de las lunas, también relacionado, pero con ese yacimiento, que todavía está en estudio y para elaborar, ¿no?
De acuerdo.
Tampoco hay que olvidar también esa posición de la luna, que vienen a complementar a las posiciones del sol.
De acuerdo, muy bien. Sí, sí, sol, luna, día, noche. José Carlos, una cuestión. Hace un instante hablabas de que queda mucho trabajo por hacer. ¿Hacia dónde encaminarías esos trabajos? ¿En la investigación?
Bueno, esos trabajos estarían encaminados a, de una manera ambiciosa, llegar a medir, llegar a medir las observaciones, a investigar las orientaciones de casi la totalidad de los yacimientos culturales, enterramientos, etcétera, cuevas de culto, que es un trabajo muy pendiente, y hacer una relación de todas ellas, ¿no? Ahora, con todos esos datos recogidos, se pueden llegar a sacar ciertas conclusiones o no. Lo que hay que establecer son patrones, coger todos esos datos, meterlas en la, como diría, en la máquina de la algoritmia y a ver qué respuesta nos podría dar. ¿Sabes? La dirección sería recoger esa gran cantidad de datos que a simple vista o de yacimiento a yacimiento a lo mejor sería de una manera singular observar. Pero la dirección sería establecer patrones entre todos ellos, sacar respuestas de por qué están en ciertos sitios, por qué no, y a qué elementos, por ejemplo, de la naturaleza podrían estar relacionados, por poner un ejemplo, a una montaña o una posición del sol o una posición de la luna. En ese estarían encaminados esos trabajos de investigación de una manera más ambiciosa, uh-huh. Más que ya tener redactado o catalogado lo que ocurre en muchos de la mayoría de los yacimientos, sino ya dar un paso más hacia adelante y establecer patrones entre todos ellos que nos pudiesen dar respuesta a esa metodología, a esos trabajos que harían de observación de los astros del cielo.
Establecer patrones. Bien. Oye, ¿cuánto consideras, qué porcentaje consideras se ha descubierto y conocemos hasta el momento de lo que podría ser ese proyecto ambicioso, hasta donde podríamos llegar? ¿Qué es lo que tú dirías que conocemos hasta el día de hoy?
Sí. Es muy interesante esa pregunta, porque siempre en otras entrevistas o en alguna ponencia, etcétera, siempre he dicho lo mismo. Yo creo que lo que conocemos en relación a los astros, que incluso se podría sacar muchísimo más conocimiento en ese sentido, ¿no? De derivar a través de un estudio de yacimientos relacionados con los astros, podían derivar a otros, ¿no? Pero yo diría, en una estimación, que lo que conocemos en sí podría ser solo un 50%, solo un 50%, los yacimientos que ahora conocemos, que los tenemos como sitios con muchas posibilidades de que de ahí se observaban o tenían un registro del tiempo en la observación de los astros y en ese elemento de la incidencia de la luz, podría solo ser un 50% de a lo mejor de todos los yacimientos que podrían estar relacionados con este tipo de actividades.
Claro.
Es una idea estimada, no es sobre un trabajo de campo y científico, pero ahí mismo, haciendo una estimación y una extrapolación, en ese sentido de tener los que conocemos, de los yacimientos singulares y todavía los que nos faltaría por conocer, en muchos lugares, muchas cuevas, muchos lugares marcados que podían tener relación también con estas orientaciones astronómicas, observaciones, fenomenología, etcétera.
Bien, bueno, ahora entendemos mucho mejor cuando hablas, ¿verdad?, de que queda mucho trabajo por hacer, ¿no? Tanto, casi tanto, no sé si más de lo que se ha descubierto hasta el momento, ¿no? Sí, es interesante. ¿Se destinan suficientes recursos para este tipo de investigaciones, para sacar esos patrones para los equipos de trabajo?
Bueno, eso es una pregunta un poco ansiosa. En ese sentido,
te la planteo de otra forma. Espera, para que no resulte que creo que te ha sonado como fea. Te lo voy a plantear de otra forma. ¿Hasta qué punto somos sensibles y ponemos atención a ese tesoro que ha llegado a nuestros días, ¿no? ¿Hasta qué punto? Igual que antes decíamos que tenemos un poco distraído el cielo, a lo mejor, ¿no? ¿Hasta qué punto ponemos atención a estos tesoros que tenemos bajo nuestros pies y en nuestro cielo, sobre nuestras cabezas?
Pues yo respondería en ese sentido que cada vez más.
Bien.
Cada vez más, a medida que hemos ido conociendo, cada vez más ha ido el interés
creciendo, sí, sí.
Creciendo en ese sentido, ¿no? Uh-huh. En un principio, pues la investigación casi se realizaba de una manera casi un poco, podríamos decirlo, no diría amateur, ¿no? Porque esa palabra, sino casi profesional, no profesional, sino casi de investigación. Y a medida que hemos visto la cantidad de conocimiento que ha ido creciendo en ese sentido, ha habido cada vez más interés por parte de la población, etcétera, y por parte de las administraciones. Ya sea todo ha ido derivando en ese sentido a lo que es ahora lo que es patrimonio mundial, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, pues sí se financió ciertas investigaciones y se supone que la dirección en ese sentido es seguir pues financiando o seguir divulgando, investigando.
Bueno, yo no sé,
perdona
por la interrupción, estaba pensando, bueno, por poquito que hagamos, eso sí, con mucho esfuerzo, con muchas ganas y haciendo las cosas bien, pues mira los resultados que obtenemos, Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria en la categoría de paisaje cultural a patrimonio mundial de la UNESCO, ¿no? Es decir, que luego de alguna forma también se puede rentabilizar o se puede ver, ¿no? Que si ponemos atención, esa atención puede ser reconocida incluso a nivel global.
Sí, sí, sí. De hecho ha sido así de esa manera, ¿no? Uh-huh. De hecho ha sido así de esa manera. De la ilusión que se ha creado de confiar en el patrimonio, que tenemos, de personas que ha habido detrás insistiendo en el valor de lo que realmente tenemos, y eso ha llegado a la población en ese sentido con un interés muy bueno, ¿no?
Sí, sí.
Muy aceptado en ese sentido. Yo creo que el reconocimiento de lo que es patrimonio mundial y con Risco Caído, etcétera, nos ha puesto en valor lo que, en ese sentido, casi como que veíamos como algo normal y nuestro, pero esto uh-huh. lo ha proyectado a nivel internacional. A lo mejor no soy el mejor para decirlo, ¿no? Pero mi sensación y mis conclusiones es que nos ha extrapolado el valor de lo ancestral que tenemos, ¿no? Lo ha proyectado a un nivel internacional,
sí,
cuando
sí.
antes a lo mejor
no era
lo dábamos
así.
Como por hecho, ¿no?
Sí, sí,
lo
sí,
dábamos
sí.
como por, en ese sentido lo teníamos, pero no, a lo mejor no le diríamos el valor que se le ha dado, y esto ha sido un espaldarazo tremendo para lo que es la cultura canaria.
¿Sí? Aquello de tener la retina acostumbrada, ¿no? Y luego es el que viene de fuera el que te dice, caray, pero qué bonito es tu pueblo, qué linda la ciudad. Y tú, claro, como pasas todos los días y lo ves, tenemos la retina acostumbrada. Es así.
Exactamente.
Oye, qué interesante. Sí, sí. Bueno, me di cuenta que el tiempo es traidor, no se detiene. Ya hemos de echarle el cierre al programa de hoy, José Carlos. Me quedo ahí porque ha sido como asomar la patita nada más, disfrutar mucho de este encuentro contigo. Sí, sí, sí. Quiero darte las gracias. Me gustaría recordarles también a las personas que nos escuchan que no olvidamos que la Asociación Astronómica y Educativa de Canarias, Henrietta Swan Leavitt, pues tiene su sede aquí, en la ciudad de Galdar, con el fin de llevar a cabo el trabajo de difusión a todos los estudiantes de Canarias, de aquellos proyectos educativos, de iniciativas que fomentan la curiosidad y el interés por la astronomía. Así que muy agradecida a Rosetta Martorell, que de vez en cuando ella poquito a poco va dosificando el pasarnos a invitados y entrevistas muy sugerentes, muy atractivas, y desde que tenemos la oportunidad, bueno, pues les hacemos un huequito aquí en las mañanas. Nos ha sabido a poco, pero no te preocupes, porque invito a las personas que nos escuchan que no se pierdan una de las ponencias que has realizado en vídeo con imágenes sobre este tema, y que hemos colgado el enlace de esa ponencia en YouTube en el Facebook de Radio Galdar. Así que les invitamos a que pasen por allí, cliquen y disfruten. Muchas gracias por tu intervención hoy.
Muy bien, muchas gracias a ustedes y por ser plataforma de divulgación de todo este tipo de cosas, ¿no?
Nos encanta.
Que también nos hace a la población.
Pues sí, es verdad. José Carlos Gil Carrera, socio fundador de la Asociación Astronómica, arqueoastrónomo, investigador, científico de datos en lo profesional. Muchas, muchas gracias por tu intervención hoy en las mañanas. Ha sido un honor recibirte. Gracias.
Nada, muchas gracias a ustedes.
Buen día. Igual.
Buen día.